Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM. Bueno, pues un día más con Daniel Sánchez, alcalde de La Iruela, de nuestro municipio. Le damos la bienvenida. Buenos días, Daniel.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a tratar el último pleno que se ha desarrollado en nuestro municipio de La Iruela. Fue un pleno extraordinario y de urgencia, pues bueno, se tuvieron que aprobar una serie de cosas. Entonces, vamos a verlo poco a poco. Hablamos en primer lugar de la aprobación de el Incorpora, el Plan Actúa, que viene relacionado con todo el tema de desperfectos con el tren de borrascas que hemos sufrido.
Sí, bueno, antes de nada decir que hay distintas maneras de convocar un pleno. Está los plenos ordinarios, que los tenemos establecidos cada 3 meses. Tenemos los plenos extraordinarios, los extraordinarios, que serían los plenos que durante el tramo de tiempo ese de 3 meses en 3 meses, pues se puede aprobar otro tipo de temas que no se pueden meter en el ordinario, que no pueden esperar. Y luego están los extraordinarios urgentes, que son motivados por una urgencia que no puede dejarse más tiempo. Y entonces esa extraordinaria urgente se le comunica a los concejales con menos tiempo. Creo que son con 24 horas se puede convocar una extraordinaria urgente. Uh-huh. En este caso, con la incorporación del Ayuntamiento de La Iruela al Plan Actúa de la Junta de Andalucía, en el que nos adherimos a ese plan para poder recibir la ayuda, tenemos sí. Un plazo límite. Y debido a ese plazo límite y también a que la agenda diaria que tenemos nosotros, tanto alcalde como los concejales, tiene tantas actividades, había que acordar un día que nos viniera bien, pues realmente metimos un día la convocatoria, no recuerdo ahora mismo qué día fue exactamente, pero bueno, se hizo el pleno extraordinario urgente para convocarlo ese día. Uh-huh. Y por eso es la motivación de esa urgencia, la adhesión al Plan Actúa. Este Plan Actúa es uno de los planes que ha sacado la Junta de Andalucía, tiene dos, uno de infraestructuras municipales, el otro es de caminos rurales.
Sí.
Este es de caminos rurales y bueno, pues teníamos hasta el día 9 de marzo para mandar las fichas con toda la incidencia en caminos rurales y la adhesión al plan. Nos adherimos al plan y mandamos todas estas fichas. En los caminos rurales, pues bueno, hay muchísimos caminos rurales en el municipio de La Iruela, prácticamente el 100% está afectado y hemos mandado incidencias de lo más gordo, porque esta subvención parece ser que va a subvencionar solo los caminos que están intransitables o cortados. Realmente intransitable no hay ninguno, porque ya el ayuntamiento hicimos un trabajo en el que esos días de la borrasca, los caminos que estaban cortados por terrera o por muros o por pinos, por la caída de piedra o lo que sea, ya le dimos nosotros paso. Entonces, no sabemos esa palabra intransitable si nos va a dar pie a que nos den la subvención o no nos la den.
Pero o bueno, que la denieguen.
Pero bueno, eso ya veremos a ver cómo lo interpreta la Junta de Andalucía para ver si entra. Por ejemplo, hemos metido caminos como el de Balondo, que ahora mismo no está intransitable porque se puede pasar, pero está en peligro de cortarse porque se le ha ido una parte del camino, habrá que hacer una escollera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si eso se puede subvencionar. En el camino del Burrueco también tenemos alguna zona así similar. Al fin y al cabo, bueno, caminos que no están cortados porque se puede pasar, se ha podido sacar la cosecha, porque si realmente esperamos a las subvenciones para que sean transitables, muchísima gente no había podido sacar la cosecha, entonces la urgencia era dar paso.
Porque
que ahora no se puedan subvencionar por eso, pues no lo vemos bien realmente. Pero bueno, vamos a ver paso a paso a ver hasta dónde llega.
Claro, es que este tren de borrasca ha pillado en mitad de la campaña de la aceituna y todos los agricultores se verían afectados en no poder transitar para sacar su fruto, su cultivo después de toda la temporada.
No, y en ese momento no podemos estar esperando, no vamos a abrir paso, no vamos a quitar la terrera porque luego no va a subvencionar la Junta de Andalucía. Tenía que dar paso y luego ya se verá si no lo subvenciona o no lo subvenciona. Así que bueno, estamos a la espera. Lo único que teníamos que hacer, que depende de nosotros, era adherirnos a esto en su plazo y por eso hicimos el pleno extraordinario urgente para adherirnos.
Bien, esto con respecto al Plan Actúa. Luego también se presentó la aprobación del presupuesto 2026. Nos comentaba ayer Antonio de la Fuente que este presupuesto pues como que se abstuvieron en la votación porque se les dio con muy poco tiempo de antelación para estudiar el presupuesto y no tenían la información suficiente o el tiempo suficiente para estudiarlo y poder votar una cosa u otra. Entonces, bueno, hacía esa pequeña queja de la falta de tiempo que a lo mejor no correspondía ni haberlo presentado tan tarde ni con esta subvención a la PAC.
Bueno, lo ideal es que un presupuesto esté aprobado un mes, dos meses antes de que se inicie el año. Es lo ideal. Uh-huh. Debido a la carga de trabajo que hay en el ayuntamiento, en intervención, en el que hay mucho retraso en distintas áreas, en distintos trabajos, pues bueno, pues se ha tenido que aprobar este presupuesto, igual que el del año pasado, meses posteriores al año entrado. Si hubiéramos esperado un poquillo más, pues se hubiera tenido que aprobar, a lo mejor en abril o cuando toque el pleno ordinario. Lo interesante era aprobarlo ya, empezar a trabajar con ese presupuesto y intentar, que ya está hablando yo con la Administración, intentar, que creo que sí, este año se va a poder conseguir, que en diciembre del año 2026 tengamos ya aprobado el presupuesto de 2027.
Porque realmente, aparte de la carga laboral que hay en intervención, ¿de qué depende más de que esto salga a tiempo?
De los trabajadores de intervención, de tenerlo todo al día, el pago de facturas, tenerlo todo más o menos. Y al final, cuando se jubiló el anterior interventor, se quedó ahí una carga de trabajo con el cambio de interventor al nuevo, que se ha ido retrasando todos los trabajos. Uh-huh. Y fíjate, este año se ha aprobado en marzo. El año pasado creo que se aprobó en junio, el del presupuesto de 2025.
Sí, como que se va avanzando y se va recortando en tiempo.
Y por fin yo creo que este año ya sí se va a poder aprobar el presupuesto meses antes de que entre el nuevo año. Uh-huh. Y aprovechando que, claro, tenemos un pleno extraordinario urgente, se metió ese presupuesto para tenerlo aprobado ya y poder funcionar con él. Uh-huh. Igual que los otros temas que tenemos en el orden del día. Y, como digo, bueno, es una herramienta, el pleno extraordinario urgente, en el que se da con 24 horas de antelación, se le da la documentación a todos los concejales, a los nueve que conformamos la corporación municipal. Y, claro, ya no sé si ya la da tiempo o no la da tiempo a estudiarlo. Hay veces que si lo estudian con menos tiempo de antelación, esta vez pues parece que no lo ha podido y ya está. Pero
al final, y bueno, ¿qué nos puedes comentar tú de la aprobación de este presupuesto? Bueno, ¿qué características tiene este presupuesto?
Es un presupuesto similar del año anterior, aproximadamente unos 5 millones de euros de presupuesto, de ingresos y de gastos. No llega a los 5 millones, por poco. No se han cambiado mucho las partidas presupuestarias, es muy, muy similar. Si se han cambiado algunas partidas presupuestarias porque estamos pendientes de recibir una subvención, entonces se ha aumentado el ingreso en esa partida para luego aumentar también el de gastos, pero prácticamente es un presupuesto muy parecido. Sí, vamos afinando en distintos temas para que sea un presupuesto mucho más real.
¿Como por ejemplo en qué tema?
A ver, por ejemplo, antes lo que se hacía era meter todas las parcelas de la quebrada que tenemos en venta como ingreso presupuestado de que se van a... Vamos, que se va a ingresar ese dinero porque se van a vender.
Sí.
Realmente no es real. Eso lo que hace es aumentar el presupuesto porque piensas que va a tener a lo mejor 1 millón de euros más aproximadamente de gasto cuando no lo va a tener porque no la va a vender. Porque a lo mejor no tienes previsto ese año sacar las parcelas en venta. Entonces lo que hemos hecho ha sido al final, o sea, un poco más real. Si van a vender a lo mejor algunas parcelas, se mete dentro del presupuesto, pero no se meten todas. Entonces el presupuesto no es tan amplio, no tiene una cantidad tan amplia. Realmente, si tú metes en la partida presupuestaria que se van a vender 10 parcelas, con el dinero que vas a prever que va a ingresar, lo puedes prever en gasto. Pues, claro, es ficticio.
Totalmente. Es ficticio. Porque no lo sabes si lo va a vender.
Entonces,
o no.
Hay muchas partidas que anteriormente, con el anterior interventor, se ampliaban de tal manera como si se fuera a hacer todo lo que se prevé, pero realmente no. Entonces, hay que ser un poco más reales. Hay que saber que si en vez de trabajar con un presupuesto de 5 millones y medio tenemos que trabajar uno con de 4.900.000, pues vamos a trabajar con el de 4.900.000, que es más real. Uh-huh. Entonces, bueno, se están afinando las partidas presupuestarias, se están adaptando más a la realidad y ya un presupuesto pues mucho más real de lo que trabajamos en años anteriores.
Bien. Esto con respecto al presupuesto. Luego también otro de los puntos que se estuvo tratando en el pleno y se llevó a votación fue la plantilla del personal 2026.
Una plantilla también similar a la del año anterior, en el que ya se prevén los puestos de trabajo que ya se van a crear, como son el del técnico de turismo, la modificación del puesto del conductor de retroexcavadora, que ahora es retroexcavadora y oficios varios. Se han también eliminado algún puesto de trabajo por alguna jubilación. Y entonces es la realidad de la plantilla del ayuntamiento. Es mucho más amplia que hace 3-4 años, porque, claro, había algunos puestos de trabajo que realmente no existían en plantilla, pero ya sí se han creado. Y, bueno, pues el que esté interesado en cómo se conforma la plantilla del ayuntamiento, en unos días lo tendrá publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el que sale los puestos que hay, y se dividen entre los que están ocupados y los que están vacantes.
Uh-huh.
Eso, bueno, lo podrán ver porque eso es público y lo tendrán luego en la página web del ayuntamiento para el que quiera verlo.
Y el último punto de este pleno fue la aprobación de la expropiación de una casa que se encuentra en el castillo de la Iruela.
Este es un tema que llevaba ya bastante años encima de la mesa. Nosotros, bueno, tenemos en el castillo de la Iruela dos viviendas.
Uh-huh.
Hay dos viviendas que eran particulares, una un poco más grande que la otra. La que es más grande tiene, además de la vivienda, tiene un huerto al lado del cementerio y luego la otra pequeña tiene una pequeña parcelilla enfrente. De esas dos casas, el ayuntamiento estaba interesado en comprar la más grande. Con la dueña estuve hablando yo, he estado 2 o 3 años hablando con ella. Y aprovechando que tenemos un convenio anual con la Diputación Provincial, que nos da unos 60.000 euros al año, pues le ofrecí esos 60.000 euros de ese año y si costaba algo más, pues ya lo ponía el ayuntamiento de fondos
propios. ¿De qué año?
Creo que estamos hablando del año 2022, 2023. No lo recuerdo
la vez.
Sí, es que ya
hace
mucho
año.
Tiempo. Uh-huh. Y cuando estábamos ya, habíamos llegado al acuerdo, eso ya creo que fue que el acuerdo final, lo llegamos prácticamente, creo que fue a finales de 2023, que no, la verdad que me bailan la fecha, los años. Pero vamos, el caso es que en diciembre, pues antes de las vacaciones de Navidad, quedamos para hacer la firma ya del contrato, para comprarle del convenio, para comprarle la casa y ya bajar a la notaría y hacer los papeles para hacer la documentación de la compraventa. Claro, en ese momento la mujer cuando llegó nos dijo que no quería venderla por el dinero que había tasado el tasador, que era unos 80.000 euros, sino que quería algo más. Entonces, pues nada, nos dejó con el documento encima de la mesa, solo a falta de firma, y se fue. Al año siguiente la volví a llamar cuando teníamos ya otra vez disposición del dinero de diputación que nos da del convenio anual y nos dijo que no estaba interesada. Eso fue ya, claro, estamos hablando ya de 2025, inicio de 2025 fue cuando nosotros hablamos.
Uh-huh.
Que no estaba interesada en venderla ese año. Y dije, bueno, pues ya está, pues cojo el dinero del convenio y lo dedicaré a otro proyecto. Y bueno, y todo esto antes, previamente, hay que decir que con el dinero del convenio que hablamos previamente, que ya estaba toda palabra para firmarlo, tuvimos que modificar el proyecto para comprar la otra casa. Llegamos al acuerdo con el otro dueño y le compramos la casa.
A la anterior.
Claro, todavía tenemos. Ahora mismo la situación del ayuntamiento es que tiene la pequeña casa, que no estábamos interesados desde el principio, comprada, pero seguimos interesados en la grande.
Claro, a retirarse esta señora en la firma, se os quedó ahí un dinero colgado y decidiste modificar todos los proyectos para
modificar todo el proyecto, solicita una ampliación de plazo, de esa subvención, bueno, una serie de
para
trámites.
Para comprar la casa
para
de al lado.
Comprar la pequeña, la compramos, llegamos a un acuerdo, nos salió más barata incluso, y nada. Y entonces lo que estaba comentando, que me había ido, a inicio de 2025 le comento otra vez a la dueña, mira que tengo otra vez dinero para comprarte la casa, ¿estás interesada? No. Vale, pues entonces dedico ese dinero a otro proyecto que ya lo tenemos incluido. Y a finales de año 2025 nos llega un documento que tiene un comprador interesado y que tenemos un cierto plazo para decirle si pagamos lo mismo que es o no pagamos lo mismo que es. Entonces, claro, si yo a inicio de año te digo que cuando tengo el dinero estoy interesado en comprártela, no me puedes decir a final de año que
la vende a otra persona.
Que se la vende a otra persona y si lo quieres lo tienes que pagar por el mismo precio. Entonces, claro, nosotros hemos dejado pasar el tiempo ya, no hemos ejercido ese plazo de tiempo para comprar la casa y hemos iniciado el proceso de expropiación. Un proceso de expropiación que luego ya el juez dirá si tenemos que pagar lo que nosotros decimos, que nos dijo el tasador que tenemos que pagar, son 80.000 euros, si tenemos que pagar lo que dice ella o si es menos, si es más. Al final ya se hace un justo precio. Eso ya lo
decidirá el juez, ¿no? Exacto. Eso todavía está en trámite,
claro,
¿no?
Claro, nosotros no queremos llegar a este punto, pero es que realmente no podemos dar lugar a que en una casa dentro del castillo se cree, por ejemplo, una casa rural, que parece ser que es la intención. Esa casa rural va a tener todos los fines de semana ocupación, porque seguramente va a estar ocupada, reservada todos los fines de semana, alquilada.
Digamos que
tienes que darle una llave de la puerta, tienen que entrar los turistas, entrar, salir. Todo el turista no es revoltoso, pero ¿quién te dice a ti que se mete un grupo de personas que quieren hacer una fiesta allí? Al final atenta contra la seguridad del castillo, la vigilancia, y no vamos a poder cumplir pues el papel que tiene, la competencia que tiene el ayuntamiento de conservar el patrimonio histórico que tenemos en el castillo de la Iruela. Entonces nuestra idea es comprar la casa. Si no ha sido por medio de la compraventa ordinaria, va a ser por medio de una expropiación. y hasta eso fue lo que se llevó a pleno. El Partido Popular votó en contra, no están de acuerdo porque creen que se tiene que pagar el precio que dice la dueña. Nosotros estamos a favor de expropiarla ya porque no nos queda más remedio.
Bueno, pues estos fueron los puntos que se trató en el último pleno, que era extraordinario. Y me gustaría ahora hablar de otro tipo de inversiones y arreglos turísticos que se están realizando en el municipio de La Iruela, como viene siendo el inicio de la obra en la Torre de Reloj, que esta semana hemos visto que ya han comenzado por fin con la obra que no se la quedaba ninguna empresa constructora para realizar el arreglo.
Pues esta intervención está también enlazada con el tema del convenio de la expropiación de la casa. Claro, al año siguiente de que no pudiéramos comprar la casa, pues ese dinero lo dedicamos a este proyecto, precisamente, el de la reforma de la Torre del Reloj.
Sí.
Hemos tenido también que pedir ampliación de plazo porque hemos licitado dos veces y se queda desierta la licitación. La empresa dedicada un poco a restauración de monumentos históricos, pues parece que no se han visto interesados en acometerla, porque al final es un monumento pequeño y a lo mejor pues bueno, no le interesa por el motivo que sea. Y hemos ampliado el plazo del convenio y hemos cambiado para que en lugar de hacer una licitación se haga por administración, es decir, que lo hagamos con nuestros trabajadores, del Ayuntamiento de La Iruela. Llevamos 3 días allí trabajando y, bueno, de momento lo que se va a hacer va a ser una mejora de la fachada, que tiene muchísimas deficiencias, muchísimas rajas, mal tapadas, chapuzas que hicieron en su momento de reforma. Se le va a cambiar completamente la escalera de caracol que hay en el interior, que está muy dañada. Se va a hacer una limpieza de lo que es la campana, que es del siglo XVI, una de las campanas más antiguas de toda la provincia. La estructura que la cubre también se le va a hacer una limpieza, se le va a dejar un poco más acondicionada, porque la verdad es que tiene una serie de antenas de wifi y demás, que eso pues tiene que ir eliminado todo. También se le va a realizar pues una puesta en marcha de la maquinaria, una maquinaria que tiene más de 100 años ya, y también se va a accionar para que pueda sonar la campana en algunos momentos puntuales en el año. Al final, pues bueno, lo que se quiere es pues conservar nuestro patrimonio histórico, como es este elemento que es la Torre del Reloj, y tener un recurso turístico más también para el municipio, para enseñar al visitante. Cuando venga, si puede visitar, por ejemplo, viene de la zona del Hotel Sierra Cazorla, dándose un paseo, pueden visitar su Fuente del Molino, pasan por la puerta del ayuntamiento, ven la plaza, suben por el sendero de la quebrada, ven la Torre del Reloj, pueden pasar por el centro de interpretación y ya pues, visitan el castillo. Así que tendríamos una ruta cerrada, circular y completa en nuestro casco urbano de La Iruela, perfecta para la visita de cualquier turista.
Y ahora en breve esperamos más visitantes, ya que se acerca la Semana Santa, y nos gustaría saber cómo se prepara el municipio para estos días.
Pues comenzamos el lunes con los trabajadores del PFEA. Y tenemos bueno repartidos tanto en La Iruela, en Burunché, en Arroyo Frío, en el Palomar, trabajadores que están pues embelleciendo lo que es nuestro municipio, están haciendo trabajo de jardinería, de limpieza, de poda, de todo, pintura, todos los trabajos que se requieren para que cuando vengan los visitantes, cuando realicen las procesiones de Semana Santa, pues que veamos un pueblo bonito y cuidado. Y bueno, esos son los trabajos que estamos haciendo, aparte de la Torre del Reloj, limpieza y adecuación de las calles para la Semana Santa.
Hace un fin de semana o así, el sábado pasado, estuviste también visitando la cerrada de Elías con la consejera. Coméntanos sobre esa visita a una de las rutas de senderismo más visitadas del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, y que ahora mismo se encuentra totalmente cerrada y con prohibido el acceso a cualquier visitante.
No solo una de las rutas más visitadas del Parque Natural, sino también se puede decir que de toda Andalucía. Cuando se habla en la provincia de Jaén, incluso en Andalucía, de alguna ruta de senderismo, de algún paraje dentro del Parque Natural, todo el mundo se acuerda del Río Borosa, de la Cerrada de Elías, por lo que tanto tenemos que cuidarlo. La competencia no es del ayuntamiento, es de medio ambiente, y son ellos los que están acometiendo la obra de vuelta a la normalidad después de toda la borrasca, porque la verdad que el camino principal que llega a las pasarelas, la pista, estaba fatal, habían caído piedras, terreras, era exagerado como estaba. Las pasarelas prácticamente están no se sabe ni dónde están hechas polvo. Tenemos, por ejemplo, también los puentes, que ha pasado el agua por encima del puente, se lo ha llevado en algunos tramos. Y bueno, nos avisaron el día de antes para que fuéramos a visitar con la consejera y con la delegada, con el director del parque, la obra, y realmente lo que se había hecho en esos 3-4 días de trabajo era acondicionar la pista, la principal, 1,5 kilómetros que tiene más o menos de pista hasta el primer puente. Está perfecta ahora mismo, la verdad que han hecho un gran trabajo en 3 o 4 días los trabajadores de la empresa que tiene licitada la obra. Y según nos dijo la consejera, para Semana Santa va a estar lo que es el sendero visitable. El tema de las pasarelas y demás, no, eso es más delicado, los pasos y demás, eso se ve que van a estar de cara al verano. Eso fue las previsiones, sí, que han hecho ellos. Pero lo que es la ruta, por lo menos la primera
la
parte...
La pista forestal.
Exacto, la pista forestal, hasta el primer puente y demás, nos dijo que para Semana Santa iba a estar abierta, así que...
O sea, un tramito, sí, al, sí, menos estará abierto para los visitantes, mm, que puedan disfrutar, aunque sea parte de ese río, mm, y luego ya para más adelante esperemos, porque la verdad es que la pista, sí, tiene bastantes kilómetros, mm, es una ruta de senderismo bastante larga y muchísimos desperfectos es lo que ha sufrido después de este tren de Borrasca.
El rato que estuve yo allí, que llegué un poco antes que ellos, esperando, subí un poquillo para ver un poco el agua tranquilamente, demás, el río y demás, había un montón de visitantes, y eso que estaba lloviendo, que querían visitar la ruta. Claro, no podían, porque primero que está en muy malas condiciones, y luego que venía la visita y no querían tampoco que hubiera ningún turista dando una vuelta por allí.
Bueno, y creo que está cortada, claro, y señalizada al principio del sendero, uh-huh, indicada que además que a la gente que han pillado dentro la han multado.
Sí, sí, pues aún así, estando cortada, querían pasar. Entonces, al final, cuando nosotros hicimos la visita, la verdad que, bueno, me quedé tranquilo porque el trabajo que habían hecho, la verdad que en 3-4 días habían hecho un avance muy importante, muy bueno, así que por esa parte yo le di las gracias a la consejera por la urgencia que le habían dado para acondicionar por lo menos la pista. Y luego, uh-huh, ya pues esperemos que sí, verdad, que para Semana Santa y luego para el verano esté ya al completo, al 100% restaurada.
Bueno, pues esperemos que eso sea así. Muchísimas gracias, Daniel, como siempre, por atendernos aquí en el estudio de Radio Atalaya, y seguiremos en contacto para que nos siga informando de cómo avanza nuestro municipio.
Gracias a ti, Juani.
Radio Atalaya, 107.0 FM, emisora municipal de Leiruela.